8:33 de la mañana, y tal y como hemos anunciado, hoy estamos en conversación, o vamos a estar en conversación, con Arantxa Tapia, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Arantxa Tapia, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, os ondo. ¿Qué
bueno,
tal vosotros?
Pues no nos quejamos, la verdad, aunque tendríamos motivos para ello, ¿eh? Sí, porque llevamos contando una mañana de incidencias, esto de que el IPC suba un 5,5%, que es algo que puede llegar a ser preocupante. No lo decimos ya a título personal, sino también incluso para las empresas, ¿no?
Pues efectivamente, en definitiva, estábamos a lo largo del verano observando cómo subía el precio de la energía y nos preocupaba cómo podía afectar tanto a los hogares como a nuestras empresas, pero no se ha quedado ahí, sino que va imputándose después a toda una cadena y llega hasta el IPC, con lo cual sube el precio de cualquiera de los productos que vamos a consumir, empezando por la alimentación y terminando por cualquiera de otro tipo de elementos y de accesorios que vayamos a adquirir.
Sí, aparte que esto, bueno, lastra la competitividad también, ¿no?, de nuestras empresas, evidentemente.
Bueno, eso es evidente en estos momentos, el que, y no solamente es el precio de la energía, sea electricidad, sea gas, los derechos de emisión de CO2, toda la logística, los fletes en barcos, la escasez de algunas materias primas, la escasez de materiales, de componentes, bueno, pues está afectando a nuestras empresas, puesto que esa escasez hace que suba el precio de todos y cada uno de esos componentes que tienen que adquirir nuestras empresas para sus procesos productivos, y por tanto todo eso después se tiene que imputar o se debería imputar al producto final, pero bueno, en muchas ocasiones eso no es posible, con lo cual se lastra la competitividad, puesto que si no podemos imputar esa subida de precios al coste final del producto finalizado, pues los márgenes son cada vez menores en nuestras empresas.
Sí, luego hablamos de esos costes energéticos, ¿no? Ayer el presidente de Sidenor, que fue la primera de las compañías, de las grandes compañías aquí en Euskadi, que dijo que tenía que hacer parones precisamente por el alto precio de la energía, pues ayer comentaba que eso sí que les está lastrando hasta tal punto de que eso, bueno, les hace perder a todos, ¿no?, prácticamente competitividad. Incluso estaríamos hablando, bueno, de desaparición de compañías si esto sigue así.
Bueno, quiero creer que no vamos a llegar a ese límite, pero sí es verdad que tenemos que ser conscientes de que esos precios energéticos, sobre todo en muchas empresas que no tienen esos contratos de largo plazo, contratos estables, pues desde luego está haciendo que su factura energética esté subiendo de una manera pues exponencial desde este verano. Y eso, como decíamos, pues lastra los márgenes y lastra competitividad. Esperemos y confiemos que no sea un periodo excesivamente largo y que con otro tipo de, bueno, pues incentivos o ayudas o como se pusieron durante el COVID, pues elementos que nos permitan ayudar a financiar esa situación, podamos darle la vuelta y que, bueno, pues allá por mayo o junio está ya terminado, porque es una situación coyuntural, lo que no quiere decir que vaya a ser corta, y que podamos garantizar que nuestras empresas continúen produciendo.
Desde el Gobierno Vasco las medidas implementadas son eso, ayudas, pero hará falta algo más, ¿no?
Bueno, dentro de lo que ha sido la reflexión que hemos realizado y que la hemos compartido con los clústeres y que después ha sido compartida con la ministra Teresa Rivera y también con el comisario, con el vicepresidente Sefcovic, bueno, tenemos una serie de medidas a cortísimo plazo, a medio y a largo plazo, pero entendemos que de verdad la factura energética tiene que sufrir una modificación estructural y de largo plazo, y que además todas nuestras empresas, sean grandes o pequeñas, tenemos que acostumbrarnos a esas facturas o a ese modo de compra de energía que sea más de largo plazo y más estable, y que no tengamos que ir a mercado diario, porque el mercado diario en muchas ocasiones hemos visto que estaba bajo y eso suponía una ventaja competitiva, pero en el momento en el que se produce una situación como la que estamos viviendo, desde luego lastra mucho a nuestra industria. Tenemos que cambiar un poco también ese modelo de funcionamiento, porque en toda la transición energética que estamos viviendo y que vamos a tener que intensificar hasta el año 2050, pueden producirse situaciones similares. Luego, nuestro modo de funcionamiento tiene que ser diferente y la factura energética o cómo se imputan los costes de la energía en nuestra factura también tiene que modificarse de una forma estructural.
Una de las decisiones que había planteado el Gobierno central pues tenía que ver con afectar los beneficios extraordinarios que podrían tener algunas compañías precisamente energéticas, ¿no?, como es el caso de Iberdrola. Claro, eso automáticamente tenía otras consecuencias. Iberdrola anunciaba, por ejemplo, pues que podía paralizar incluso sus inversiones en renovables, renovables, etcétera. Eso son muy malas noticias, si eso se llega así. ¿O cómo ve ahora mismo la situación después de que el gobierno haya dado cierta vuelta a sus primeras intenciones?
Bueno, yo creo que con el Real Decreto Ley que se ha aprobado este martes, bueno, de alguna forma se ha tratado de dar seguridad jurídica y se ha puesto más claridad, más transparencia y se ha evitado esa situación. El propio presidente de la compañía Iberdrola, pero entiendo que muchas otras compañías energéticas, bueno, aseguraban que con esta situación, con esta seguridad jurídica que se estaba produciendo en este momento como consecuencia de este Real Decreto, que las inversiones se mantenían. Pero es que esas inversiones son estrictamente necesarias para que la transición energética se produzca. Si realmente estamos pensando que tenemos que descarbonizar nuestra economía, que tenemos que reducir emisiones de CO2, que tenemos que depender menos de combustibles fósiles y que las energías tienen que ser renovables, tenemos que hacer dos tipos de inversiones muy relevantes. Una, la de poner en marcha más generación de energía renovable. Eso supone muchísimas inversiones porque la generación tiene que ser ya en grandes parques, sean eólicos onshore, offshore, energía fotovoltaica. Hay que hacer muchas inversiones. La red eléctrica que necesitan todas estas inversiones también tiene que modernizarse. Luego son inversiones imprescindibles. Y por otra parte, otro de los elementos relevantes tiene que ser la eficiencia energética. Y en ese momento también tenemos que realizar muchísimas inversiones. Luego, la descarbonización pasa porque que tengamos esa seguridad jurídica y que aquellos inversores que tengan que asumir estas dos actuaciones, tanto en energías renovables como en eficiencia energética, puedan realizarlas. E insisto, el escenario es 2050 o la meta es 2050. Nos queda mucho tiempo y muchas inversiones que realizar.
¿Y realmente llegaremos a ese 2050 con emisiones cero?
Bueno, ese es el objetivo que nos hemos planteado y yo creo que no solamente como gobiernos que asumimos ese compromiso, sino que en este momento la sociedad en general y la industria en particular tiene un compromiso y desde luego en Euskadi además lo hemos refrendado y queremos ser una de los ámbitos pioneros en esas actuaciones para que realmente eso sea una realidad en 2050 seguro y si lo podemos conseguir antes, mejor.
Sí, porque tenemos ahora mismo una cumbre del clima, por cierto, donde bueno, se va a llegar de una forma extraña. Lo digo extraño porque hay gobiernos, hay países que es cierto que nominalmente están diciendo que bien, que sí, que apuestan por el cambio que apuestan por combatir el cambio climático, emisiones cero, pero a la hora de la verdad están haciendo fortísimas inversiones, por ejemplo, en lo que siguen siendo combustibles fósiles, ¿no?
Pues todavía estamos en esa transición y tenemos que ser conscientes de que tenemos que actuar a todos los niveles. E insisto, tanto desde el punto de vista de gobiernos como desde el punto de vista de la industria y de la sociedad en general. Dentro de lo que es nuestro Basque Green Deal de Euskadi, que nos sumamos al Pacto Verde Europeo, lo que asumimos es precisamente eso. Tenemos que desde... Y abordamos desde lo regional, también como presidencia de una red de regiones mundial, que las actuaciones tenemos que llevarlas a nivel muchísimo más local porque somos los que impactamos en el 80% de las actuaciones. Luego, ciudadanía, todas y cada uno de nosotros y de nosotras tenemos que actuar. Nuestra industria, que también tiene una responsabilidad en las emisiones de CO2, sobre todo aquella industria más intensiva en recursos energéticos, tiene que asumir ese compromiso. El transporte tiene que asumir ese compromiso. Desde el ámbito regional podemos hacer mucho y desde luego es lo que tenemos que asumir. Y desde Euskadi precisamente llevamos ese compromiso con las emisiones netas cero en el 2050 al ámbito industrial, constituyendo un supercluster industrial que se compromete a abordar esta actuación de una forma intensa y de una forma real y aplicada a todos y cada uno de los procesos. Creo que esa es la única manera en la que lo vamos a conseguir.
Sí, bueno, el otro día, no precisamente antes de ayer, era cuando presentaba ese supercluster, esa alianza clúster industrial net cero, precisamente, ¿no?, en Euskadi. Eso significa que hay un compromiso generalizado de la industria vasca por apostar precisamente por ello, ¿no? Sabedores de que no hay otra alternativa, claro, eso también es verdad.
Efectivamente, si tenemos que llegar al 2050 y todos tenemos que descarbonizar, bueno, cuanto antes empezamos a trabajar muchísimo mejor en las dos líneas que decíamos, eficiencia energética y energías renovables. Nuestra industria, muy consumidora de recursos, tiene que trabajar en esos dos ámbitos. Hay también una iniciativa muy relevante, que es el Corredor Vasco del Hidrógeno, que nos puede ayudar precisamente a sustituir el gas, que es uno de los de las fuentes de energía más utilizadas en nuestra empresa más electrointensiva también.
Y cada, cada vez más cara.
Y bueno, tenemos que trabajar porque precisamente se sustituya el gas por ese hidrógeno y trabajemos de una forma, insisto, intensa y real. Yo creo que el compromiso es claro y queremos ser precisamente demostradores de una de un pequeño ámbito con 2.200.000 habitantes, con un ámbito económico muy basado en la industria, donde la industria se compromete con este net cero, con estas emisiones netas cero. Lo llevamos además a la cumbre de Glasgow, nos asociamos al World Economic Forum y queremos ser también pioneros en elaborar este tipo de actuaciones.
¿Podemos vernos afectados también por esa incertidumbre que hay en torno, por ejemplo, en torno al gas que pueda ya recibir el Estado español, el conjunto del Estado, con los gasoductos de Argelia, por ejemplo, que se van a interrumpir, ya se va a interrumpir el de Marruecos, por ejemplo?
Bueno, nos vemos afectados directamente. Euskadi no es una isla y, desde luego, el gas que se consume en Euskadi viene de esos gasoductos y, en menor medida, en GNL llega en barco al puerto de Bilbao. Luego, en cuanto exista una escasez de gas que se está viendo en estos momentos y a pesar de que la ministra estuvo esta semana y se le ha garantizado que vamos a tener el gas suficiente, que se van a cumplir los compromisos, si existe algún problema con ese gasoducto y con esos suministros de gas, Euskadi se ve afectada directamente.
Eso significa que es un problema más a añadir precisamente a todos los que tenemos, ¿no? A todos los que tiene nuestra industria, que usted decía el otro día que tenía que ser precisamente la que tendría que impulsar en estos momentos la recuperación económica, pero vemos que también está con mucha incertidumbre, con muchas dudas, ¿no?
Pues efectivamente, a lo largo de todo el verano lo hemos ido diciendo y en esas 23 medidas que trabajábamos con el sector, precisamente una de ellas era el analizar cómo se encontraba el suministro de gas y solicitar a la Unión Europea que garantizara la seguridad del suministro del gas a lo largo de todo el invierno, tanto para los hogares como para la industria. No nos olvidemos que si el invierno es frío y, bueno, el suministro de gas no está garantizado o escasea, pues puede haber realmente bastantes dificultades, pero no es algo nuevo. Somos dependientes del gas de Argel en Europa, del gas de Argel y del gas de Rusia, y en cuanto se encuentran en dificultades o geopolíticamente existe algún problema, nos vemos afectados de una forma intensa. Cuando el comisario Sefcovic estaba en Bilbao, también analizaba, no solamente con gas, sino que Europa se tiene que plantear, ante una situación de estas características, una serie de suministros estratégicos, unas reservas estratégicas, sea en energía, sea en componentes, sea en semiconductores, que nos permita continuar la producción en todo el ámbito europeo. Y es algo que creo que la pandemia nos ha dejado como lección y que tenemos que asumir.
Sí, desde luego tenemos ahí algunos retos relevantes, ¿no? Y sobre todo nosotros, que tenemos una industria primera. Primero, por un lado, que es de intensidad, una intensidad enorme de consumo precisamente de energía. Por otro lado, que es dependiente, por ejemplo, todo el sector automovilístico de la llegada de microchip. Es decir, que estamos ahora mismo, digamos, con muchos frentes abiertos, consejera, pero con muchos, ¿eh?
Con todos los frentes abiertos, pero yo lo que sí quiero señalar es que no es un problema que tiene Euskadi, es un problema que tiene el conjunto de la Unión Europea. Y evidentemente, cuanto más industrializado es un determinado ámbito, en nuestro caso Euskadi, un ámbito muy, muy industrializado, pues se ve afectado por todas estas actuaciones. De ahí que decía que es el propio vicepresidente de la Comisión quien hablaba de esas reservas estratégicas y de la necesidad de asumir cuál va a ser la situación a futuro. Si estamos pensando, por ejemplo, en que el vehículo eléctrico va a ser una realidad de forma masiva a partir del año 2035 en Europa, cada uno de esos vehículos eléctricos va a necesitar mucho litio, por ejemplo, para sus baterías. Bueno, el litio no es algo que esté presente, no es un componente que esté presente en todos los países y también quizá pueda haber unas restricciones y una serie de problemas. Bueno, hay que asumir que la descarbonización y la electrificación tienen muchas aristas que hay que ir puliendo una a una.
Bueno, pues la realidad es la que ahora mismo tenemos entre manos, ¿no? Que es muy compleja. Yo decía, he metido algunos componentes. No quiero hablar ya de la materia prima que ha subido y que está subiendo precisamente para las empresas, ¿no? Nosotros sí que tenemos una industria lógicamente consumidora de todo ello, y eso, no quiero ser pesimista, consejera, yo espero que usted no lo sea, porque la verdad es que uno mira el panorama y ve y los inputs que le están lanzando cada uno de los sectores y todos andan con mucha preocupación. Primera, porque tienen que competir precisamente con otros sectores en el resto de Europa, ¿no? Y ahí no parece que, aunque el comisario haya dicho algunas cosas, luego no se toman las medidas adecuadas, ¿no?, que puedan favorecer a todo el mundo.
Bueno, en este momento yo no quiero ser pesimista porque es un problema de carácter mundial. Es decir, no es un problema que nos afecte a Euskadi únicamente por falta de competitividad o por falta de productividad. Eso sí me preocuparía realmente y me llevaría a estar bastante, vamos a decir, con una incertidumbre muy elevada. En estos momentos se trata de un problema mundial en el que tras la crisis de la pandemia, la crisis de la salud, aparece una crisis económica de la cual nos empezamos a recuperar en todos los países y la recuperación es mucho más intensa y mucho más rápida de lo que habíamos pensado cualquiera de nosotros y de nosotras y que se había vaticinado por cualquier analista económico. Por tanto, lo que se produce es muchísima más demanda que oferta en este momento, lo que hace que haya escasez de todo eso que estábamos hablando y que, bueno, se produzca pues una cierta situación de tensión. Pero bueno, la oferta y la demanda acabarán casando, vamos a decir, habrá suficiente producción para esa demanda que se está produciendo, que no es mucho más elevada que la que existía previamente en el año 2019 y había suficientes componentes, suficientes elementos, suficiente materia prima para poder producir y, por tanto, bueno, pues pasaremos unos meses con un poco más de incertidumbre, con un crecimiento algo menor de lo que estábamos observando previamente, crecimiento al fin y al cabo, y bueno, no me cabe duda de que la industria vasca, bueno, podrá, bueno, pues también soportar este envite y salir también al mercado de una forma adecuada.
Bueno, lo relevante, voy a buscar algo positivo también yo, lo relevante es que hay unos fondos europeos esperándonos, ¿no?, que ya están entrando precisamente, y esto sí que hace que cambie un poco la variable también.
Bueno, los fondos europeos están empezando a llegar de una forma todavía muy muy lenta, muy débil, lo decía el propio consejero Azpiazu esta semana en Parlamento, y estamos esperando todavía a que algunos de esos denominados PERTES, esos proyectos estratégicos de una dimensión más elevada, donde además confiamos que Euskadi tenga muchas opciones, pues realmente salgan a convocatoria pública y podamos acceder a ellos. Están llegando una serie de recursos, pero creo que todavía la mayoría de esos recursos están sin, no voy a decir sin adjudicar, sino sin definir cómo se van a adjudicar. Por tanto, bueno, pues confiamos en que podamos tener acceso a ellos cuanto antes.
Porque esa importancia de esos proyectos sí que podrían darnos precisamente esa vida que necesitamos, ¿no? Y esa recuperación
de
la que usted
hablaba. Más que darnos esa vida, porque tampoco vamos a confiar todo al maná que llega de Europa, hay que pensar que esos recursos son una parte relevante, sí, que nos permite acelerar proyectos, pero pongamos por un ejemplo, si tenemos un proyecto relevante en electrificación de un vehículo y el proyecto es de alrededor de 100 millones de euros, de esos recursos llegarán pues 25, 30 como máximo. El resto los tendrán que aportar los sectores privados. Servirá para acelerar, es decir, en lugar de tener que poner los 100, pues tendrán que poner entre 70 y 75, pero esos recursos hay que aportarlos. Luego, son unos recursos que permiten acelerar y que actúan como catalizadores, pero no son el maná ni resuelven el 100% de los problemas que tenemos. Y yo creo que tenemos que ser claros a ese respecto.
Bueno, sí que es cierto que usted decía también el otro día, por ejemplo, hablando de la descarbonización, que está sin inversiones, y lógicamente hablamos de las privadas, esto no se puede llevar a cabo, eso es evidente también.
Por supuesto. Si todos esos retos que tenemos sobre la mesa tienen que realizarse en base a inversiones y muchas de ellas son privadas, muchas no, la mayoría son privadas. Los recursos que se ponen desde Europa, desde el Estado, desde el propio Gobierno vasco, sirven para ayudar, para catalizar la constitución de consorcios, para ayudar, para impulsar y para acelerar. pero la gran inversión tiene que ser privada. Y en ese sentido, además, tiene que ser transformadora, transformadora de la economía, de la empresa, generadora de empleo. Es decir, tiene que tener muchas características importantes que en este momento los proyectos de Euskadi no me cabe duda de que los tienen, pero hay que ser consciente de que tenemos que trabajar de una forma intensa públicos y privados para hacer realidad esas oportunidades.
Y hablando de inversiones también, por ejemplo, el propio Gobierno vasco, ¿no?, preocupada de cuál puede ser la situación de la industria por aquello de la captación que llega desde otros lugares, bueno, piensa, y de hecho lo va a hacer, ¿no?, entrar precisamente a participar en algunas empresas para buscar aquello del arraigo. Lo que pasa es que eso también es finito, o sea, no hay un dinero inmenso para retener a todas, evidentemente, ¿no? Eso está claro, pero sí que habrá que buscar los puntos estratégicos sobre los que trabajar.
Bueno, yo creo que cuando se le preguntaba hace unos meses al propio Lehendakari en Parlamento Vasco por arraigo, en muchas ocasiones decimos o queremos afirmar que arraigo es únicamente la participación privada o pública mayoritaria en una empresa por parte de un capital vasco. Bien, eso es parte del arraigo, pero no solo. Es decir, podemos tener una empresa con capital 100% vasco que tenga una sede social y una sede fiscal en una oficina en cualquiera de los pueblos o capitales de Euskadi y, sin embargo, sus centros productivos no se encuentran aquí. Para nosotros, arraigo significa sí tener una parte importante de capital vasco, que no tiene por qué ser ni el 100% ni la mayoría, que tenga un compromiso, sede social, sede fiscal, centros de producción, empleo, compromiso con proveedores locales, es decir, que sea capaz de hacer empresa, hacer economía y hacer país. Eso es arraigo y eso pasa, bueno, pues por todas estas actuaciones y por algunas más. Por tanto, el Gobierno está dispuesto a tomar alguna participación en esas empresas estratégicas, pero desde luego tenemos que ser conscientes de que arraigo en Euskadi de una empresa es mucho más que capital únicamente.
Sí, bueno, y luego buscar también aquellos que puedan acompañar al Gobierno vasco, ¿no? Digo, yo decía cuando era finito, digo porque no hay dinero para comprar la empresa, evidentemente, ¿no?, sino buscar también esos socios, y en eso me imagino que el Gobierno está trabajando. Lo digo por el caso de ITP, sin ir más lejos, ¿no?
Pues sí, pero en ese caso en ITP, insisto, se dan todas esas circunstancias que el Gobierno está buscando y se tienen que dar además después en un pacto de socios. Es decir, el arraigo de ITP en Euskadi no pasa únicamente porque el capital sea mayoritariamente vasco, que no lo va a ser, sino porque se garanticen todos esos aspectos de los que le estaba hablando y, sobre todo, lo más importante, centros productivos, un plan estratégico de industria y del desarrollo industrial de la compañía a futuro, un compromiso con los proveedores, un compromiso con el empleo local. Bueno, todos esos aspectos son casi tan relevantes como de quién es el capital que está en esa empresa, siendo conscientes que queremos que haya una parte importante con capacidad de decisión que sea local, es cierto. Pero arraigo es más que capital.
Bueno, y sabemos que estamos en un sistema globalizado, eso también tenemos que tenerlo presente, evidentemente, y sabemos que estamos expuestos a que otras compañías pues vean atractivo precisamente el quedarse con las nuestras, ¿no? Eso es así. También, bueno, pues esto es el proceso habitual en el que estamos metidos, tal y como está la metodología actualmente. Pero, ¿seguimos siendo atractivos precisamente para las inversiones, para que lleguen aquí las inversiones?
¿Seguimos siendo atractivos para que lleguen aquí las inversiones? La respuesta es sí, sí. Tenemos que mantener esa atractividad y que trabajar todos los días por ella, es decir, no nos podemos acomodar, pero tenemos un ecosistema suficientemente atractivo para que otras empresas vengan a ubicarse en Euskadi, no tanto para que adquieran las empresas locales, sino para que empresas del ámbito globalizado puedan ubicarse y puedan empezar a producir desde Euskadi. Pero como usted decía, en este mundo tan globalizado en estos momentos, también tenemos que ser conscientes que tenemos empresas multinacionales vascas que van por el mundo poniendo o estableciendo centros productivos en otros países y adquiriendo empresas en otros países. Y lo decía el señor Pradera, yo creo, hace escasos días también, tenemos que trabajar porque haya más multinacionales vascas, porque más empresas vascas crezcan y se multilocalicen y adquieran otras empresas. Luego, no es solo que otros vengan a Euskadi, sino que Euskadi salga al exterior. Creo que es un camino que se ha emprendido, pero también tenemos que trabajar porque ese camino sea cada vez más ancho, me va a permitir la expresión, y haya más empresas en esa ubicación.
Y las que tienen intención de venir, ¿dónde ven más reticencias o qué es lo que más les puede preocupar de lo que tenemos? ¿O cuáles son los inconvenientes?
Yo creo que voy a contestarle en positivo. Es decir, cuando una empresa viene a Euskadi, a ubicarse en Euskadi, tiene una serie de aspectos que considera positivos de una forma poco habitual, vamos a decir, y uno de ellos es la cercanía con las distintas administraciones, empezando por el municipio en el que se vayan a ubicar la Diputación Foral correspondiente, el Gobierno Vasco, aprecian mucho esa cercanía de las instituciones y ese acompañamiento. Todo el ecosistema asociado al mundo industrial, empezando por todo lo que es tecnología, formación, tanto universitaria como formación profesional, proveedores cercanos que, bueno, pueden ayudarle a desarrollar ese proceso productivo, la colaboración público-privada, bueno, son, vamos a decir, tres de los aspectos que quizá más valoran cuando se ubican o cuando pretenden ubicarse en Euskadi.
Bueno, pues me voy a quedar con esa positividad para agradecerle precisamente la presencia en el día de hoy con nosotros. Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Pues eso, gracias por compartir estos minutos, por aclararnos algunas de las dudas que teníamos.
Eskerrik asko, Zuei.
Eskerrik asko, Arantxa. Agur.